Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos de nuestro programa Intervoces. En Intervoces están todas las voces de la polifonía social, de las polifonías de los lenguajes. Y cuando hablamos del lenguaje, también surgen preguntas. Hacer preguntas pareciera una técnica fácil. Con facilidad hacemos preguntas en la vida cotidiana. Pero las preguntas tienen tipos, tienen situaciones. Hacer una pregunta, formular preguntas, es un arte. Hoy, con ustedes, la profesora Constanza Moya, mi colega y interlocutora de ustedes en este programa de Intervoces. Y con ustedes también, el suscrito Rubén Darío Flores. Constanza, hacer la pregunta, hacer preguntas. Disciplina también, no solo la realidad de preguntar, sino las disciplinas que estudian la retórica antigua, la pragmática. Pero este es un tema que trae muchas cuestiones, Constanza.
Así es, Rubén Darío, pues con el cordial saludo para nuestra querida audiencia. Pues siempre hemos dicho que hay la necesidad de hacer preguntas, ¿no? Desde la ontogénesis nos han dicho que pasamos por una etapa donde es importante el por qué. Los que tenemos hijos, los que hemos visto a los niños en su proceso de conocimiento, de desarrollo, sabemos por qué esa inquietud frente a preguntar, ¿no? ¿Por qué se mueve la luna? ¿Por qué oscurece? ¿Por qué pasan las cosas? Creo que esto del arte de preguntar no es solamente un ejercicio de duda, de ponernos en evidencia porque no tenemos el conocimiento, sino que nosotros vemos cómo poco a poco se vuelve una necesidad de ir en búsqueda de la emoción, de la verdad, del sentir, de la acción, ¿no? Detrás de preguntar hay una serie de acciones, de ejercicios muy interesantes. Sócrates decía justamente que si se interroga a los seres humanos con buenas preguntas, se puede llegar a descubrir la verdad de las cosas. Y es así como Rubén muchas veces preguntábamos, y eso desde una mirada un poco más retórica, más filosófica, por el porqué de las cosas. Es una mirada interesante, por supuesto, es una necesidad que tenemos los seres humanos como entes sociables, como entes que conocemos, que queremos conocer, preguntar el por qué. Pero creo que, y lo más interesante es cómo se ha vuelto un arte, un juego polifónico también de distintas intenciones, ¿verdad? Entonces, no siempre detrás de la pregunta hay preguntas. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿No? Creo que eso es lo más interesante, que hoy nos pone a hablar de este tema aparentemente tan cotidiano, tan normal, ¿no? Pues, ¿quién no va a preguntar? ¿Quién no hace ese ejercicio? Inclusive nosotros en docencia, ¿no? En nuestro ejercicio docente. ¿Será que hay preguntas que no preguntan, Rubén?
Constanza, yo creo que hay preguntas que no tienen respuesta. Respuesta de como tú lo has planteado en el sentido de la pregunta que hace el infante, el niño, cuando pregunta por qué se mueve la tapa de la olla cuando está hirviendo. ¿O por qué la luna tiene un color distinto de la luz del sol? ¿O qué es el signo lingüístico? ¿O qué es la retórica? Es decir, preguntas que están orientadas a distinguir los atributos, las relaciones, las etapas de un proceso, los constitutivos de un objeto. ¿verdad? Ese es un tipo de preguntas, pero aquí estamos hablando de unas preguntas en las cuales del interlocutor no se espera una respuesta en el sentido de que le dé una información, ya sea cotidiana, dónde queda la calle Cuarta o dónde queda en los Andes de la ciudad de Bogotá, sino que hay preguntas que tienen otro carácter en la vida cotidiana, que tienen que ver con la dimensión pragmática de las emociones, como cuando uno escucha en Colombia, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Tú crees que le voy a rogar? Estamos hablando, creo que, en el mismo código, Constanza, cuando nos referimos a estas preguntas, ¿verdad?
Sí, Rubén, y es muy interesante porque detrás de esa estructura interrogativa, ¿no? Porque pues siempre nos han dicho las oraciones se clasifican en interrogativas y detrás de eso hay una pregunta. Pero vista ya en su puesta en escena, en los usos cotidianos, nosotros sabemos que muchas veces se pregunta con una intención distinta a obtener una información. Es decir, no siempre se hacen preguntas como la que tú mencionabas. ¿En dónde queda? Porque en efecto queremos y tenemos ese vacío de conocimiento y queremos saber, por ejemplo, cuántos estudiantes aprobaron la asignatura. O sea, que son preguntas muy directas y en efecto son necesarias. Pero creo que no son las más interesantes cuando nosotros pensamos ya en el uso y en los ejemplos que tú dabas, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos las preguntas para atacar a la otra persona, para despertar una emoción en la otra persona. Es decir, es como si nosotros preguntáramos, pero no va dirigido al conocimiento, al problema, sino a la persona misma. Entonces, es distinto si yo le pregunto a una persona cómo te sientes, cómo estás, que estamos pensando, ¿sí?, en un estado, en un buen deseo, a decir, por ejemplo, ¿por qué siempre tienes que llegar tarde? ¿Por qué nunca terminas a tiempo? ¿Por qué nunca dices la verdad? Entonces, fíjate que con la pregunta estamos resaltando un defecto, un malestar, de hecho estamos afectando la imagen social de esa persona, lo estamos incomodando, estamos haciendo un señalamiento. O preguntas que son muy, muy solapadas, y en el caso, recuerdan ustedes el gran ejemplo del rey cuando le dijo a uno de los mandatarios, ¿por qué no te callas? Entonces nadie esperaría una respuesta de corte argumentativo porque tal cosa, o una respuesta de corte sí o no. O un ejemplo muy interesante que me encanta con los estudiantes de pragmática, no sé si tú lo has oído, seguramente la audiencia sí, cuando ellos quieren decir no me importa, no me importa lo que está diciendo, no me importa lo que me está contando, y entonces dicen pregúnteme cuánto me importa. Entonces no solamente interrogan, sino que dicen pregúnteme con la intención de no decir exactamente o literalmente pregúnteme, porque no vamos a hacer ese tipo de ejercicio, no vamos a preguntar. Entonces, detrás de las preguntas también hay unos señalamientos, hay un despertar, una emoción, a veces positiva, a veces negativa, es un señalamiento que hace incomodar, porque de hecho esa es la intención, ¿no? Porque si no, pues haríamos una sugerencia y no una pregunta en encubierta, ¿no? Que es lo que pasa con ese tipo de estrategias que se emplean para atacar, para despertar emociones, para hacer inclusive imaginar, ¿no? Para hacer crear, que son preguntas muy provocadoras, ¿no?
Sí, Constanza, yo creo que a partir de los episodios cotidianos de distintas estructuras de interacción con los enunciados, distintas situaciones de comunicación, uno podría hacer una clasificación de preguntas que se refieren primero a una calificación de uno mismo, estableciendo una jerarquía con el otro. Es decir, uh-huh. Son preguntas en las que se propone una respuesta en la que monológicamente, no hay pregunta, es una pregunta en un monólogo, una pregunta que no es atiende ni espera una respuesta, porque en la pregunta, por la tradición de comunicación compartida por los dos hablantes, el interlocutor que emite la pregunta le está diciendo al otro, usted tiene un lugar por debajo de mí. Esa es una pregunta retórica en Colombia y en América Latina muy extendida. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿O hay otra pregunta en la que se valora la capacidad o la valentía del otro, verdad? Se califica en la conducta del otro en términos de que no puede hacer, no tendría la habilidad, no tendría la valentía para realizarlo. ¿Usted sería capaz de preguntarle eso? Que es como una especie de valoración entre dudando y afirmando el valor que tendría el otro para emprender una acción. O otra pregunta como esta, en la cual la persona que formula la pregunta, el emitente de la pregunta, está trayendo a la memoria del otro una condición de personalidad, de conducta, de calidad humana de un tercero. ¿Sabes? Las preguntas retóricas tienen también el propósito al no esperar la respuesta, sino comunicar una condición disminuida del otro. ¿Usted cree que yo le hablaría a una persona como esas? En esa pregunta ya está la respuesta y es una respuesta que descalifica. Pero yo quisiera, y concluyo con esto, Constanza, porque tú mencionaste a Aristóteles, a Sócrates, y también quiero recordar a Aristóteles en su Ética, Política, Retórica y Poética, cuando hablaba y definía esas preguntas retóricas como un modo de influenciar a quien escucha, es decir, crear un estado dramático en una especie de monólogo, por ejemplo, en el foro político, en las discusiones públicas. Imaginemos esta situación. Alguien está hablando de, y este año el presupuesto se enriqueció o se incrementó con los aportes de los ciudadanos de Bogotá, está en un foro político. ¿Qué se hizo el presupuesto del distrito? ¿Dónde está el presupuesto del distrito? ¿Quién recoge el presupuesto? ¿Se beneficia del presupuesto del distrito? Esas son unas preguntas que llamamos retóricas, que están destinadas a crear una atmósfera dramática, a crear un estado de emotividad en el foro, en el ágora, por así decirlo, o en el espacio público. Ese es otro lugar de las preguntas, establecer un tipo de dramatismo hacia ciertos objetos de la vida pública. Y entonces se formulan esas preguntas, una tradición que viene desde Cicerón, y en Colombia pues tenemos a un clásico de la intervención en público, que era Jorge Eliécer Gaitán.
En la retórica antigua, pues se manejaba ese tipo de pregunta, sobre todo tratando de ir en búsqueda de esa verdad, de ese conocimiento, ¿no? O sea, ese ejercicio, bueno, que era el arte de preguntar en la mayéutica, nosotros veíamos cómo a partir de ciertas interrogaciones, de ciertos cuestionamientos, se lograba sacar de cierta ignorancia al interlocutor y hacerlo ver, hacerlo creer, hacer que produjera una serie de informaciones, de ideas, a partir de la pregunta que era absolutamente provocadora. Eso me parece que es muy interesante, y ese tipo de preguntas pues siempre ocupan un lugar muy destacado, ¿no? En las discusiones, en los debates, en la academia. Pero hay otras preguntas que muchos han hablado de, sobre todo a partir de esa nueva retórica, que es un poco más persuasiva, ¿no? Que menos en búsqueda de la razón y de ciertas verdades, sino más bien de la emoción, ¿no? De esa persuasión. Y muchos afirman que es el arte, ¿no? El arte, que las palabras funcionan como las preguntas funcionan como esa varita mágica, esas palabras que ayudan a abrir la mente a pensar, y pienso en un contexto específico como lo que ocurre con el marketing, ¿no? Las ventas, el liderazgo, ahora que se entiende que la palabra y la pregunta juega un papel importante. Entonces, hacer que las personas no respondan, sino que imaginen, que visualicen. Entonces, mira cómo te ponen a soñar un poco, ¿no? Entonces, no es por qué o a dónde quieres viajar, sino imagínate, sí, proyéctate. ¿Cómo te imaginarías en un yate? O imagínate que pasa esto, o ¿qué harías si pudieras viajar a Marte? Entonces, nos hacen volar a partir de esas preguntas que no solamente van al intelecto, sino también a esa imaginación, a esos mundos posibles, ¿verdad? Entonces, juegan un poquito, y eso pasa también en la academia, eso pasa también en ciertos contextos, insisto, cuando hay una retórica muy persuasiva. Yo quisiera traer algunos ejemplos, Rubén, interesantes que se dan, por ejemplo, en los debates jurídicos y políticos, que también es obligar a que las personas, a partir de esa estructura, de esa pregunta encubierta, esa pregunta que no pregunta, ¿cómo hay detrás una respuesta que yo quiero que se sospeche, que quede, que se infiera, ¿no? Tú hacías y dabas algunos ejemplos. ¿A quién le gusta que le roben sí, sus impuestos? Pues uno va a decir, a nadie, obviamente. ¿Una persona inocente es capaz de envenenar a su vecino, tal cosa? Pues no, la respuesta es no. Ninguna persona decente, inocente haría eso. Entonces nos obligan a esa respuesta eco, ¿no? Como yo pregunto, como que no sé, y yo ya sé la respuesta, y usted tiene que dar la respuesta. Entonces, ese ingenio de esas preguntas que no preguntan, pero que sí provocan y que ya tienen una respuesta, son muy utilizadas en la retórica moderna actual, en la nueva retórica, y sobre todo en el campo jurídico y político, ¿no? Muy estratégico, sí. Y ni qué decirlo pragmáticamente, ¿no?
Sí, Constanza, también quiero llevar la atención de nuestras oyentes, de nuestros oyentes, a otro espacio de la retórica que tiene un núcleo que fue descubierto en la antigüedad y que ahora, pues tú lo has señalado, también es un componente de las estrategias, por un lado, de persuasión para adquirir un bien, y del otro lado tiene una función esas preguntas que no van dirigidas a obtener una información racional, científica, luego de un procedimiento que permite descubrir la respuesta, un procedimiento, digámoslo, con una metodología científica. Las preguntas también están no solo en el campo de la oralidad, porque esa es una característica justamente del hecho de que llamemos a las preguntas retóricas, que se corresponden con el arte de la persuasión oral. Ese es el sentido clásico y moderno de la retórica, pero también el arte de la retórica como una disposición de los enunciados, en este caso enunciados interrogativos, está presente en los relatos, en la narración, en la literatura. Para dar un ejemplo que muestra ese papel de las preguntas retóricas creando una atmósfera de tensión, para destacar con mayor brillo verbal una descripción de acontecimientos, de emociones, de los sentimientos de un protagonista, sea en una película, sea en la literatura, sea en una narración oral. Voy a citar un texto de Borges, el de la Aleph, que es muy ilustrador de ese papel de la pregunta retórica, creando un estado de ánimo, en este caso, una dentro del lector, en las emociones del lector, ante lo imposible que pareciera la tarea de describir un objeto donde están todos los tiempos, todos los lugares, todos los personajes visualizados simultáneamente. El autor, antes de entrar con empezar a responder a esa tarea narrativa, pregunta: ¿cómo transmitir a los otros el infinito Alep que mi temerosa memoria apenas abarca? Es decir, aquí no es la respuesta en la voz del narrador una respuesta positiva, sino una respuesta en la que él duda, pero al mismo tiempo nos crea la expectativa, y al mismo tiempo con esa pregunta nos está orientando a una imaginación sobre lo que viene. Entonces, también, como en la vida cotidiana, las preguntas crean una atmósfera dramática en la interacción de la relación o de lo que se está contando.
Así es, Rubén. Yo quisiera, a propósito de ese ejemplo bellísimo que tú has dado, hacer como un sondeo muy rápidamente de cómo esto de la pregunta, de interrogarnos, de preguntarnos, ha sido objeto de reflexión desde la literatura, desde el arte, como tú lo mencionabas con Borges, desde el arte, desde el cine, bueno, en la literatura desde la misma pregunta de ser o no ser, ¿no? O sea, esos cuestionamientos, esa es la cuestión, ¿no? Esto de las preguntas que a veces no tienen respuesta. Yo te invito a que revisemos algunas ya para finalizar nuestro programa de hoy, reflexionando un poco en torno a qué es la pregunta. ¿Es un arte? ¿Es un don? ¿Es una necesidad? Finalmente, eso de preguntar, pues siempre, desde siempre está en nosotros. Creo que hasta el último momento estaremos preguntándonos. Mira esta de Mark Twain. Si quieres llegar a alguna parte en tu vida, haz las preguntas correctas. Y yo creo que muchos autores se centran en cuál es la pregunta correcta. Y muchas veces han dicho, no hay preguntas correctas, hay respuestas correctas, ¿no? O sea, pero ese afán de mirar, no nos equivoquemos, no nos distraigamos con unas preguntas que ni son las correctas, ni son las apropiadas, ni son las oportunas. Tú ves las cosas y te preguntas por qué. Sin embargo, yo sueño con cosas y te digo, ¿por qué no? Eso es de Paulo Coelho. Y Walt Disney decía, hay tiempos que necesitamos para hacernos preguntas, pero hay tiempos en que necesitamos tener las respuestas. Y yo creo que es muy importante también, así como hoy hemos dedicado el programa a hablar de las preguntas, tipos de preguntas, motivaciones para hacer preguntas, en algún momento también hablaremos de las respuestas, ¿no? De las respuestas frente a ese otro par que es la pregunta.
Constanza, y yo creo que quiero ponerle una matiz de ironía a nuestro diálogo sobre las preguntas existenciales, las preguntas para crear estados de ánimo, las preguntas en las esferas a las que hemos aludido, la literatura, el mercadeo. Pero a veces buenas preguntas son las preguntas incorrectas, porque hay preguntas correctas que son aburridas y hay preguntas incorrectas que desafían la imaginación y a uno mismo en un positivo sentido.
Interesantísimo, totalmente de acuerdo. Y más aburridas cuando son las preguntas políticamente correctas, ¿no? Creo que son las más aburridoras de todas. Bueno, Rubén, pues de esta manera damos por finalizado en nuestro programa. Yo creo que lo más importante es nunca dejar de hacer y de hacernos preguntas. Creo que esa es la gran invitación que tenemos para hoy. Bueno, entonces nos veremos como siempre, Rubén, en 8 días aquí en otra sorpresa que tendremos a partir del diálogo y de nuestra conversación. Nos vemos entonces en 8 días.
Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha hay tantas realidades como puntos de vista.